parece que somos los maestros del doble estándar y del doble discurso, porque por un lado reclamamos la independencia del Poder Judicial, declamamos que en la provincia no hay ninguna reforma judicial que hacer, porque el Poder Judicial de la provincia tiene una forma de seleccionar sus jueces que es absolutamente transparente, porque la independencia judicial es uno de los pilares del republicanismo. Y por otro lado, si alguien osa emitir una voz crítica sobre alguna cuestión vinculada con su tarea o con acciones del Poder Judicial de la provincia, enseguida se aparece esta amenaza de juicio político que se termina concretando. O sea, esta desdecida del gobernador creo que es como una tratar de gambetear y dejar el campo orégano para que después alguno tomase la posta y se concretara como realmente ocurrió. Pero en definitiva creo que es eso. O sea, no se critica fácilmente lo que ocurre a nivel nacional porque después no hay voluntad de sostenerlo a nivel local, y creo que ha sido una muestra cabal de ese doble estándar, ese doble discurso, que realmente en un sistema democrático tener dobles estándares y no respetar la diferencia de criterio, la diferencia de opinión, es algo que después puede ocasionar muchos perjuicios, me parece que es gravísimo.
Doctor, estamos hablando de ciertas objeciones originalmente. Yo me acuerdo de haber charlado con usted de cierta lentitud, de que usted decía, bueno, no tenemos las herramientas para seguir avanzando con respecto a la reforma al Código Procesal Penal. Estamos hablando de situaciones que son realmente de debate jurídico, si corresponde a fueros federales o corresponde a fueros provinciales. Si no estamos haciendo opiniones de tinte político partidario como para que se otorgue una respuesta de esta naturaleza, e inclusive con cierto grado de gravedad, cuando dice, bueno, le terminan dando letra a los abogados de los narcos. Eso es una cosa de loco, doctor.
No, es muy grave y a uno lo preocupa mucho, porque como si le hiciese falta a los abogados que tienen los narcos que alguien le tenga que dar consejos en forma pública. O sea, se han manejado bastante bien, y de hecho en Rosario se han manejado bastante bien con una complicidad manifiesta de los integrantes del Poder Judicial, a los que nadie le pidió ninguna remoción después de la deficiente tarea que cumplieron, cuando esta misma banda estaba procesada, vinculada y con algunos elementos probatorios bastante importantes en el asesinato del adolescente de 15 años que viajaba en el colectivo de la Barra Brava de Newell's, y a ellos nadie le pidió nada. Creo que es el tema de la censura, ¿no? Del patoterismo, de evitar que cualquiera ose levantar la voz crítica, porque parecería que si eso se hace se cae el Estado democrático. Yo creo que al contrario, el Estado democrático requiere que existan voces críticas para que las cosas vayan mejorando, ¿no? Silenciar cualquier murmullo o opinión que uno la vierte de la más profunda buena fe y no para perjudicar a nadie. Por eso, y además con temas vinculados concretamente a la función, usted lo decía recién, nosotros hemos intentado trabajar desde las restricciones presupuestarias que nos impone el Poder Ejecutivo, del hostigamiento constante al que nos somete la Suprema Corte, y con los poquísimos recursos con los que contamos, porque el plan de implementación de esta anunciada y reclamada durante, ¿cuántos años llevamos? 5 años de la puesta en vigencia de la reforma penal. Nunca se concreta, y así todo nos enteramos de graves violaciones de los derechos humanos. Creo que esto es lo que más le molesta al gobierno, ¿no? Que nosotros hayamos reclamado por estas violaciones graves a los derechos humanos, las hayamos puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nuevamente le esté pidiendo explicaciones al gobierno de Santa Fe de por qué en la provincia de Santa Fe no está garantizado el derecho de defensa en juicio para las personas pobres y vulnerables.
Doctor Ganón, le quiero hacer una pregunta. Digo, ¿qué reflexión le merece que sea, por ejemplo, uno de los impulsores de, o en su momento tuvieron algunos cruces, el doctor Rafael Gutiérrez sea quien lo quiere fuera de su cargo? O, digamos, que esto me parece que está bastante claro a partir de algunas discusiones que hubo en su momento. Digo, ¿a usted qué le marca? ¿Que está por el camino correcto o incorrecto?
No, por supuesto que estoy por el camino correcto. De hecho, Eso no hace falta recordarle demasiado a los santafesinos y santafesinas, que todos saben muy bien quién es Rafael Gutiérrez, que representa lo más rancio de la corporación judicial en el interior de la República Argentina, que la única preocupación y entusiasmo que muestra Rafael Gutiérrez no es porque haya un mejor servicio de justicia para todos los santafesinos y santafesinas, sino de qué manera se protegen los intereses corporativos de la corporación que representa de mejor manera en el país y en la provincia de Santa Fe, para poder continuar viajando a Punta del Este, a Miami y a todos lugares pagados por las corporaciones y acompañado por su mujer, para la que consiguió ahora un cargo de camarista en la ciudad de Santa Fe. Y creo que eso muestra con absoluta claridad cuál es la opción y el tipo de poder judicial que el Poder Ejecutivo de la provincia quiere en la provincia de Santa Fe. Que todo lo que se dijo sobre el grupo Resistiré, que había resistencia a la reforma y demás, eran palabras que se decían para la prensa, pero que en realidad no se pensaban ni se pensaban llevar adelante, porque en definitiva lo que se quiere es un poder judicial que responda a los intereses de quienes están en el gobierno, y Gutiérrez evidentemente siempre ha sido eso, ha mostrado defender con mucha fiereza los intereses de la corporación judicial, y creo que ese es el poder judicial que quiere Gutiérrez y no es el poder judicial que quiero yo. Por eso Gutiérrez me quiere fuera y sigue intentando de todas maneras sacarme del poder judicial de la provincia de Santa Fe, porque no quiere que nadie ose levantar la voz para poner en escena cada uno de los errores y gravedades institucionales que ocurren todos los días en los tribunales de la provincia de Santa Fe, y por los cuales no muchísimas personas se están quejando diariamente.
Ahora, ¿hay un acuerdo entre el gobierno provincial y ese sector del Poder Judicial encabezado por Rafael Gutiérrez?
Yo no tengo ninguna duda. De hecho, como le decía recién, el haber nombrado camarista y en la capital de la provincia de Santa Fe a la mujer de Gutiérrez es una evidencia de eso. También es una evidencia que el yerno de Gutiérrez haya sido nombrado en la localidad de Esperanza como fiscal del viejo sistema. Fíjese usted que fue nombrado en la localidad de Esperanza, donde no hay juzgado de instrucción, ni juzgado correccional, ni nada. O sea que me gustaría que alguien diese explicaciones cuál va a ser la tarea que va a llevar adelante el yerno de Gutiérrez en la localidad de Esperanza.
Aparte, qué paradójico que es, doctor, ¿no? Porque durante mucho tiempo, cuando el gobierno era oposición, planteaban la corte adicta, la corte de los parientes, la corte de los Gutiérrez, los Spuller.
Y que había que hacer con esta corte, en su momento Hermes Wiener decía lo que había hecho el gobierno nacional con la corte en su momento.
Y años después aparecen acordando cuestiones que son realmente vergonzosas para el Poder Judicial santafesino.
Seguro, totalmente de acuerdo. Por eso digo, son las líneas y los maestros del doble estándar y el doble discurso. Cuando me conviene critico, y critico todo el tiempo, y arrojo piedrazos al gobierno nacional y me opongo a los proyectos de democratización judicial, pero en realidad me opongo porque parecería que electoralmente me va a rendir, pero en realidad uno mira para y mira hacia el pueblo, sobre lo que pasa en la provincia, y se da cuenta que en la provincia no solo no tenemos un poder judicial democrático, sino tenemos plasmado eso mismo que tantas veces se criticaba con anterioridad, lo que dijo usted: el poder judicial formado imagen y semejanza de los intereses del Lole Reutemann, ese poder judicial que nunca le dio respuesta a la ciudadanía santafesina sobre lo que había ocurrido con las inundaciones, y que lo representan el abogado de Reutemann y el primo de Reutemann, y ahora la prima política de Reutemann, y el yerno de Gutiérrez. Ese es el poder judicial, el pasado de la familia corporativa, esa familia judicial que en la calle tanto se critica.
Sí, esa especie de nomenclatura judicial, ¿no? Que todo queda en manos de 4 o 5 familias.
Exactamente. Y fíjese usted que encima contamos con una deficiencia, que es el tipo de enjuiciamiento para los jueces en la provincia de Santa Fe, que permite que un juez muy cuestionado, severamente cuestionado en reiteradas oportunidades, como es el juez de el ex diputado radical por el norte de la provincia, hoy juez de instrucción en Reconquista, continúe en funciones y continúe haciendo de las suyas.
Virgilio Palud, estamos hablando de Virgilio Palud, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Todos sabemos quién es Virgilio Palud, qué es lo que ha hecho. Ha tenido una actuación lamentable en causas muy graves. Una de ellas que todos se deben acordar es de la escuela Ecos.
Sí, sí, que además se le terminó prescribiendo, digamos, instancias de una situación que él mismo reconoció, incluso en un reportaje aquí en La Sol terminó reconociendo que efectivamente se le había prescripto la causa a instancia de algo que él creía correcto y en realidad era equivocado desde el punto de vista jurídico.
Sí, estos errores que se cometen favoreciendo a los más poderosos realmente llaman mucha atención, ¿no? Palú suele equivocarse de esa manera. Cuando nosotros hicimos la denuncia de tortura en la localidad de Florencia, Palud también se equivocó y tomó, recibió a las personas torturadas y les tomó declaración sin la presencia de un abogado.
Ah, bueno.
No inició ninguna investigación por tortura. Bueno, pero ese es Virgilio Palud y tiene varios pedidos de enjuiciamiento ante la Corte Suprema de Justicia, y que la Corte Suprema de Justicia los continúa durmiendo.
Bueno, pero este es el punto, ¿no? Me parece que ahí está también una cuestión que es central. Cuando los jueces acumulan denuncias en su contra, que quedan ahí, entre comillas, descansando en la Corte, pero que son las que después, evidentemente, se utilizan políticamente para ciertas cuestiones, ¿no? Y me refiero por parte del propio Poder Judicial, ¿no? Cuando saben que a un juez lo tienen, digamos, se le pueden activar ciertas denuncias y en función de eso es como se logran algunas cosas. Así funciona el poder político del Poder Judicial. Me refiero al poder político del Poder Judicial.
Lo tienen agarrado de las bolas, entonces vos te mandás algún fallo que no me gusta y ahí te activo todo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un mecanismo de disciplinamiento muy claro que es vergonzoso. Pero existe. Ustedes lo han clarificado en forma contundente. Me parece que ese mecanismo que existe es el que le da tanto poder y le sigue dando tanto poder a Rafael Gutiérrez para seguir consiguiendo el nombramiento de toda su familia dentro del Poder Judicial y dándole cachetazas todo el tiempo a la sociedad santafesina, y también intentando ocultar este sistema tan poco transparente de designación de funcionarios, secretarios, fiscales, defensores y empleados dentro del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.